Chile es el hogar del desierto más antiguo y misterioso de la Tierra.
Tenemos figuras gigantes talladas en el desierto.
En el suelo hay gigantescas placas de piedra realmente enormes.
Sus antiguas tradiciones hablan de visitantes del cielo.
Nuestros ancestros nos contaban historias sobre seres que llegaron del espacio exterior.
Y es considerado un punto álgido para los reportes actuales de ovnis.
Chile posee una de las tasas más altas de avistamientos de ovnis en el mundo.
Hay dos puntos calientes y están separados.
Probablemente sea muy grande porque este está a 56 kilómetros.
Nunca había visto nada como esto en mi vida.
Ahora que el gobierno chileno examina abiertamente los ovnis, podrían descubrir una presencia extraterrestre que ha estado interactuando con nuestro planeta por miles de años.
Las visitas extraterrestres a Chile nunca acabaron.
Es una de las cosas más asombrosas que haya visto en mi vida.
Es asombrosa.
Estos son los casos que me hacen pensar que son ciertas las teorías de los antiguos astronautas.
También a mí.
Existe un portal en el universo, más allá del cual yace la promesa de la verdad. Nos exige cuestionarnos todo lo que nos han enseñado. La evidencia nos rodea. El futuro está justo ante nuestros ojos. No estamos solos. Nunca lo hemos estado. Desierto de Atacama, Chile. 2013. Un vehículo autónomo recorre el árido paisaje, llevando a cabo una misión de 2 semanas financiada por la NASA para recoger muestras bajo la superficie del árido suelo desértico. Esta región de Chile es el lugar más seco del planeta. Algunas partes no han recibido lluvia por siglos, convirtiéndolo en uno de los pocos lugares de la Tierra que imita las condiciones de Marte.
Ya que el desierto de Atacama es tan similar al paisaje de Marte, es una herramienta de investigación muy útil para los astrobiólogos, a quienes les interesa estudiar cómo existe la vida en ambientes tan difíciles y cómo se relaciona con el paisaje marciano.
El 28 de febrero de 2019, los resultados de la misión finalmente son publicados. Mientras sondeaba este terreno, al parecer carente de vida, el vehículo descubrió evidencia de vida microbiana prosperando justo bajo la superficie.
La vida microbiana en el Atacama es muy singular y ha existido la vida donde realmente no debería.
Cualquiera que haya estado en el desierto de Atacama en Chile sabe que es muy inusual. Hay formas de vida muy antiguas allí que no encuentras fácilmente en otras partes del mundo.
Los científicos creen que futuras muestras de subsuelo en Marte podrían revelar microbios similares e incluso tal vez idénticos. Es posible que exista vida en el desierto de Atacama que concuerde con la vida en un planeta a 225 millones de kilómetros de la Tierra. En lo que respecta a los teóricos de los antiguos astronautas, el suelo desértico contiene evidencia de una conexión extraterrestre más profunda.
Tenemos figuras que fueron talladas en el desierto, similares a lo que vemos en Nazca, en Perú. Y son figuras gigantes para ser vistas desde el cielo.
Las líneas de Nazca en Perú se encuentran a solo 800 kilómetros al norte del desierto de Atacama. Son los geoglifos más famosos de la Tierra, con más de 1.100 de ellos extendidos a través de 400 kilómetros cuadrados. Pero pocos saben que en el desierto de Atacama, en Chile, hay casi 5 veces más geoglifos que en Nazca, con más de 5.000 que cubren un área de 233.000 kilómetros cuadrados.
El desierto de Atacama es uno de los ambientes más difíciles del planeta, si acaso no el más difícil. Así que, para las civilizaciones antiguas, tallar esos glifos en el suelo no fue una tarea fácil.
Es imposible que alguien realizara este esfuerzo. A menos que algo muy conveniente y algo sumamente real le sucediera a nuestros ancestros. Así que creo que es hora de prestar mayor atención a lo que nuestros ancestros realmente intentaron describir.
Entre los miles de geoglifos en Chile, uno destaca sobre el resto. El gigante de Atacama mide 119 metros, 9 metros más largo que un campo de fútbol. Se encuentra en una antigua colina conocida como Cerro Unitas.
Cuando pasas junto a él, realmente no puedes ver la forma. Esto fue diseñado y construido para ser visto desde arriba.
Igual que en Nazca, parece ser una señal para los dioses celestes y para quienes vuelan sobre el desierto. ¿A quién se la enviaban? Parecería que a extraterrestres.
El gigante de Atacama tiene líneas que salen de su cabeza. Debemos hacer la pregunta. ¿Son estos los seres con quienes los creadores del geoglifo intentaban comunicarse?
¿Podrían las figuras creadas en Atacama y Nazca representar visitantes extraterrestres, como afirman los teóricos de los antiguos astronautas? Y de ser así, ¿podrían las líneas de Nazca y los glifos de Atacama tener un propósito mayor, más interconectado, por haber sido hechas mucho antes de que existiesen las fronteras nacionales? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que podrían señalar una antigua ruta de vuelo.
Cuando observas todos estos glifos en Perú y Chile, los vastos espacios desérticos y toda la actividad de ovnis allí, ¿es posible que Chile sea realmente una avenida para ovnis? ¿Es posible que Chile sea una ruta de vuelo para extraterrestres, un callejón alienígena?
Es interesante observar los geoglifos de Atacama y las líneas de Nazca juntos. Son símbolos que se observan mejor desde el cielo y su número explota al avanzar hacia el sur, hacia la Atacama. ¿Podría esto sugerir que estos símbolos eran una especie de guía aérea que guiaba a los antiguos alienígenas en su viaje a Chile? De ser cierto, así es exactamente como funcionan las luces pista en los aeropuertos modernos.
Creo que lo que estamos viendo hoy es lo que se vio en el pasado. Porque Chile, honestamente, es una especie de puerto de llegada.
Para los teóricos de los antiguos astronautas, lo que hace aún más apremiantes a los geoglifos de Atacama es el hecho de que Chile también posee el mayor número de avistamientos de ovnis en el mundo.
Hubo una gran oleada, una gran cantidad de avistamientos de ovnis. Simplemente no hay una familia en Chile donde algún miembro no haya tenido una experiencia con ovnis.
Por alguna razón, Chile posee una de las tasas más altas de avistamientos de ovnis en el mundo. Nadie entiende por qué, pero parece ser una región donde hay un cúmulo de avistamientos de ovnis.
Chile es un país vasto. Posee una amplia gama de climas diferentes. Hay selvas, hay desiertos, hay bosques. Hay una enorme biodiversidad también. Y diversidad en sus poblaciones humanas. Hay ciudades modernas del primer mundo y también pueblos indígenas. Si estamos siendo visitados, todo lo que querrías ver en el planeta Tierra está allí, en una nación.
¿Podría existir un vínculo entre el alto número de reportes de ovnis en Chile y los antiguos geoglifos del desierto de Atacama? Increíblemente, el propio gobierno chileno ha sugerido una conexión entre los misterios antiguos y modernos del país. San Clemente, Chile. 2008. La Comisión Nacional de Turismo de Chile establece un sendero de ovnis designado, una ruta de 30 kilómetros a través de uno de los puntos álgidos de ovnis más infames del país, y conduce a un enigmático sitio conocido como El Enladrillado. Esta plataforma megalítica fue construida a partir de 233 bloques volcánicos, cada uno con un peso superior a las 10 toneladas.
El Enladrillado es una meseta de unos 800 metros de diámetro. Realmente no es un lugar de fácil acceso. Debes viajar a caballo por 2 días para llegar allí. Existe la creencia de que se relacionó con el aterrizaje de un ovni.
Y también en el suelo hay gigantescas placas de piedra realmente enormes. Y podría ser que el enladrillado fuese una especie de puerto espacial para los extraterrestres.
Existe tanto evidencia antigua como moderna de que Chile ha sido visitado por extraterrestres por miles de años. Y de ser así, ¿por qué? Tal vez puedan hallarse más pistas examinando a una tribu indígena que alguna vez existió en las regiones más meridionales del país y sus misteriosos rituales. Tierra del Fuego, Chile. 1919. El misionero alemán convertido en antropólogo, Martin Gusinde, llega al lugar más meridional de Chile, a solo 320 kilómetros al norte de la Antártica. Es recibido por isleños nativos conocidos como los Selknam, pero para el momento de la llegada de Gusinde, la alguna vez próspera tribu había sido arrasada casi por completo.
El pueblo Selknam, u Ona, era un pueblo precolombino que vivió en el propio extremo sur de Chile y Argentina, en la Patagonia. Y cuando los ingleses llegaron a este país, cometieron un genocidio. Y hoy los Selknam están extintos.
Otra cosa que sucedió fue que algunos de ellos fueron llevados de vuelta a Europa para ser exhibidos en lo que se conocía como zoológicos humanos. Así que, por desgracia, fue un genocidio. Fue un genocidio contra esa tribu.
Antes de la trágica y total aniquilación de la tribu, Gusinde tomó una notable serie de fotos de estas personas. En 2015, su trabajo finalmente fue publicado en Las tribus perdidas de Tierra del Fuego, documentando las singulares ceremonias y rituales de los Selknam.
Los Selknam eran una cultura maravillosa. Tenían varios rituales y un panteón de dioses que los hacían realizar una serie de ceremonias en las que se vestían para representar a los dioses del cielo.
Los dioses creadores de los Selknam, de hecho, descendieron del cielo y entregaron conocimiento a la población local. Esas fotografías fueron tomadas en blanco y negro, pero en realidad todo su cuerpo estaba cubierto de rojo y blanco brillante. Y significaba el fuego del cielo, según las tradiciones. Así que debemos preguntarnos, ¿qué significa el fuego que descendió del cielo? Bien, si combinamos esto con la representación de los cráneos alargados y los trajes de aspecto muy extraño que tienen, allí tenemos una conexión con una visita extraterrestre.
En el lugar donde están los Selknam ha habido avistamientos de ovnis en toda esa área. Y si esa área es activa para los avistamientos de ovnis, es posible que estemos pensando en lo que debieron haber estado pensando los Selknam en esa época.
Definitivamente estaban comunicándose con otros mundos, con criaturas y cosas mitológicas, así que bien pudo haberse tratado de que tuvieron encuentros extraterrestres y ahora intentaban comunicarse y continuar con esa comunicación.
¿Podrían los trajes, la pintura corporal y los rituales del pueblo Selknam haberse inspirado en una interacción con visitantes extraterrestres?
Vestían todo tipo de trajes extraños. Tenían rituales muy específicos que los vinculaban a la Tierra y a las estrellas. Cuando observas algunos de estos extraños trajes con raras antenas que salen de un costado de la cabeza, debes preguntarte si estaban imitando a los extraterrestres con sus trajes.
En lo que respecta a los teóricos de los antiguos astronautas, existe evidencia convincente de que ocurrió una visita alienígena en esta parte del mundo, no solo en el pasado distante, sino que continúa incluso hoy. Santiago, Chile. Santiago de Chile, 17 de agosto de 1985. Sábado Gigante, el programa de variedades de más larga duración en la historia de la televisión, interrumpe su transmisión pautada con un reporte urgente.
Cerca de las 2 de la tarde, Sábado Gigante cortó la transmisión, llevó las cámaras al estacionamiento y vieron un objeto increíble en el cielo, un cielo claro y azul. Hablamos de un objeto de apariencia plateada.
Yo era solo un niño en ese momento, pero puedo recordar lo que mi padre dijo de eso. Y dijo que era asombroso, porque era una luz muy quieta en el cielo y estuvo allí creo que por 40 o 50 minutos y no se movió.
Nos costó un poquitito enfocarlo. La próxima semana tendremos un especialista que nos va a contar de qué se tratan todos estos fenómenos.
El OVNI de Santiago, como llegó a conocerse, fue visto desde Antofagasta hasta Concepción, una distancia de unos 1.900 kilómetros, o casi la mitad de la costa del país.
Yo tenía tal vez 10 años en el momento en que lo vimos, y podías escuchar en la radio la transmisión de la Marina diciéndote que no habían podido identificarlo y no sabían qué era. Fue uno de esos casos que realmente te hace preguntarte si pudo ser un extraterrestre. Sí, pudo haber sido.
Los teóricos de los antiguos astronautas señalan que este avistamiento masivo fue reportado a lo largo de lo que podría ser una ruta de vuelo específica que ha sido documentada desde la antigüedad, una ruta marcada por las líneas de Nazca en Perú, los geoglifos de Atacama y la plataforma megalítica del Enladrillado, y que se extiende tan al sur como la Tierra del Fuego, el hogar del pueblo Selknam.
¿Hay indicaciones de que esta actividad de ovnis ha estado ocurriendo en Chile por varios siglos, por miles de años?
Hace 2, 3 o tal vez 5 siglos, nuestros ancestros nos contaban historias de seres que llegaron del espacio exterior y que vinieron a darnos información. Me parece que la teoría central de Erich von Däniken está preservada y también confirmada.
El incidente del OVNI de Santiago es solo la punta de un enorme iceberg de reportes bien documentados sobre fenómenos aéreos inexplicables observados en Chile. Pero si estos avistamientos representan encuentros alienígenas, ¿acaso los extraterrestres tienen un interés especial en esta área que ahora algunos llaman el callejón alienígena? Pampayúscuma, Chile. 25 de abril de 1977. 4:15 AM. El cabo Armando Valdés patrulla el desierto norte con una unidad militar de 7 hombres. De pronto su vigía irrumpe en el campamento. Acaba de presenciar 2 luces violeta brillantes descender del cielo y aterrizar a 500 metros.
El cabo Valdés era el líder de esa patrulla y se acercó a esos objetos. Lo que ocurrió después está rodeado por la confusión y el misterio. Sus hombres lo vieron casi desaparecer en la luz. Él recuerda haberse desorientado, confundido y tal vez desmayado. Y lo siguiente que supo fue que reapareció. Pero lo extraño era que tenía una barba de 5 días. Y su reloj mostraba una fecha a 5 días en el futuro. ¿Acaso de algún modo se había ido por 5 días, pero el resto de las personas de su patrulla lo percibieron solo como pocos minutos?
Logramos entrevistar a 4 miembros del escuadrón de Valdés. Entrevistamos a Armando Valdés y todos corroboraron que esta experiencia de hecho había ocurrido.
Inmediatamente después del incidente, el cabo Valdés regresó con sus hombres al borde del colapso y murmuró una frase amenazadora. Ustedes no saben quiénes somos o de dónde venimos, pero regresaremos pronto. Basándose en el creciente número de reportes desde este misterioso encuentro, muchos creen que ellos fueron fieles a su palabra.
Hay muchos avistamientos de ovnis en Chile. Es un punto álgido de actividad ovni. E incluso en los últimos 8 años... ha habido algunos avistamientos importantes de ovnis y el gobierno chileno los ha admitido. En 2012, la Fuerza Aérea Chilena documentó 5 luces que formaban extraños patrones geométricos en el cielo nocturno. Y en 2015, 8 misteriosas esferas volaron en formación ovalada sobre Santiago. Recientemente, en 2019, varios objetos rojos brillantes fueron vistos cruzando los cielos del sur de Chile. Chile es un lugar donde hay una gran actividad de ovnis. Y por fortuna, el gobierno chileno es totalmente transparente sobre estos avistamientos.
Vemos un extraordinario rango de casos en Chile, desde encuentros cercanos hasta encuentros de pilotos con supuestos ovnis.
¿Por qué han persistido los avistamientos de ovnis en Chile con tal abundancia por cientos, si acaso no miles de años, según creen los teóricos de los antiguos astronautas?
Creo que la razón por la que Chile es considerado hasta hoy un punto álgido de actividad ovni es que Chile presenta una de las áreas geográficas deshabitadas más grandes de la Tierra.
La parte norte es un desierto desolado, virtualmente despoblado. Y la parte sur de Chile son fiordos y glaciares. También está muy poco poblada. Allí hay todo tipo de escondites, lugares vacíos en el mapa, a donde absolutamente nadie va. Es un lugar ideal para ocultarse. Sería un lugar ideal para una base subterránea.
Cualquier cosa que entre a nuestro territorio puede ocultarse y pueden pasar siglos sin que nadie lo descubra.
¿Están los extraterrestres ocultándose en o incluso debajo de las regiones inhabitadas de Chile? Y de ser así, ¿es su intención meramente observar a la humanidad? ¿O podría haber algo más tangible que los atraiga a esta parte del mundo?
Incluso las civilizaciones extraterrestres muy avanzadas necesitarían recursos. En Chile, te preguntarías si no es el cobre. Poseen las mayores reservas de todo el planeta. También hay vastos suministros de litio y cantidades asombrosas de recursos naturales.
No me sorprende que toda esa franja que es el Chile actual, que se extiende por 4.800 kilómetros, sea un punto álgido de actividad ovni, porque toda esa área del planeta es enorme y posee materia prima y recursos. Así que si algún extraterrestre llegase al planeta Tierra, esa área del globo estaría parpadeando en sus instrumentos diciendo: "Oigan, vengan aquí, miren esta área del planeta".
Ya tenemos datos concretos de apariciones de ovnis en minas y plantas hidroeléctricas, incluyendo casos como el del lago Colbún en el área de San Clemente. El aterrizaje del ovni y su control de la planta hidroeléctrica causó una gran cantidad de apagones. Cuando aparecían estas luces, los lugareños y granjeros los llamaban los ladrones de luz. ¿Por qué? Porque supuestamente los lugareños atribuyen los apagones a esos ovnis.
¿Han minado los extraterrestres los vastos depósitos de recursos naturales de esta región desde la antigüedad? ¿O han aprovechado más recientemente la energía generada en las plantas eléctricas chilenas? Tal vez las respuestas definitivas estén sobre el horizonte, con más y más objetos voladores no identificados invadiendo el espacio aéreo del país cada año, A diferencia de Estados Unidos, el gobierno chileno está buscando activa y abiertamente las respuestas. Santiago, Chile. Santiago de Chile, 1990. Después de gobernar por 17 años, el dictador chileno Augusto Pinochet dimite, anunciando un periodo de reforma en todo el país. Con un nuevo espíritu de transparencia gubernamental y libertad social, los medios, además del personal militar, comienzan a investigar abiertamente el inigualable fenómeno ovni chileno.
Bien, cuando se trata de ovnis, esto no es algo nuevo en Chile. En Chile hemos tenido avistamientos mucho antes de Pinochet. Después de Pinochet, cuando la democracia regresó, las fuerzas militares se esforzaban para cambiar la opinión pública sobre ellas.
Luego de la reciente apertura del país a los avistamientos de ovnis, el personal de las torres de control observó un frenesí de misteriosa actividad aérea en el espacio aéreo chileno. Objetos no identificados volaban peligrosamente cerca de los aviones chilenos.
Creo que es nuestro derecho saber exactamente qué estamos viendo, qué están viendo nuestros militares en todo el mundo.
Varios notorios incidentes peligrosos elevaron la actividad ovni de Chile de una curiosidad inofensiva a un asunto de seguridad nacional. En 1997, como resultado, el gobierno chileno instituyó el Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos, o CFAA.
El CFAA comenzó como resultado de avistamientos de pilotos. Pilotos, navegantes, operadores de radar estaban reportando ovnis. Algunos de esos objetos se acercaban peligrosamente a aviones. El gobierno chileno decidió actuar. Esto es único. Es un gobierno, es la milicia y, más importante, es la comunidad científica también. Todos trabajando juntos, con una meta común: averiguar qué son esos avistamientos, quién es el responsable y qué está ocurriendo.
El CFAA recibe reportes de todos los ciudadanos, desde el extremo norte hasta la Antártida. Y esos reportes se hacen en nuestro sitio web. En los últimos 22 años de investigación hemos recibido casi 900 reportes. Nuestro proceso y la manera de ver estos fenómenos han sido muy rigurosos porque se lo debemos a nuestra comunidad.
En lugar de secretos, encubrimientos y conspiraciones, tenemos una atmósfera de apertura en la que las personas son alentadas a presentarse y reportar. La posición preestablecida del CFAA después de sus investigaciones es la de publicar, liberar los archivos del caso, decirles a todos lo que han descubierto. Eso es asombroso y refrescante.
El CFAA insiste en que los gobiernos de todo el mundo deberían seguir un método similar para acelerar nuestra comprensión de estas anomalías aéreas y revelar su verdadero origen.
Para nosotros es importante que más organizaciones, instituciones o países se involucren en el estudio de este fenómeno. El fenómeno obviamente existe. No sabemos exactamente si solo hay una explicación para su origen. Pero sin duda, cuando otros países o estados creen instituciones como la nuestra, contribuirán a la seguridad de las operaciones aéreas.
Tenemos más evidencia en video buena y documentada de Chile de casi cualquier nación que pueda imaginar.
El 13 de marzo de 2012, el gobierno chileno reveló imágenes de un curioso evento grabado sobre la prestigiosa base El Bosque de la Fuerza Aérea en Santiago. Multitudes se reunieron para celebrar el cambio de mando de la Fuerza Aérea chilena en 2010. Grabando a los jets cazas mientras realizaban maniobras aéreas. Luego de investigar las imágenes, el CFAA concluyó que los jets no estaban solos.
Es que el CFAA se emocionó mucho con El Bosque Y cuando pusieron los videos en cámara lenta, podías ver algunos objetos volando a velocidades increíbles.
Este caso adquirió notoriedad cuando los videos fueron vistos. En ellos había un objeto oscuro que cruzaba las líneas de visión de esos escuadrones.
Y ahora es cuando se vuelve realmente intrigante, porque la conclusión oficial fue que este ovni viajaba a una velocidad de unos 6.400 kilómetros por hora.
Ya que los objetos en el video de El Bosque solo se revelan por un breve momento, las respuestas definitivas siguen eludiendo a los investigadores. Pero solo pocos años después, el gobierno chileno publicaría un video aún más increíble. ...11 de noviembre de 2014... en las afueras de Santiago, oficiales de la Marina chilena a bordo de un helicóptero Airbus Cougar prueban una cámara infrarroja FLIR de alta definición. De pronto, la cámara capta un extraño objeto volando junto a ellos, a una altitud de 4.500 pies. Luego de rastrearlo por varios minutos, presencian lo que parece ser algún tipo de descarga procedente de la nave.
El caso Cougar fue un helicóptero militar en 2014 que produjo imágenes de una cámara infrarroja. Y hablamos de equipo militar, hablamos de millones de dólares en equipo.
Dura 9 minutos y son imágenes infrarrojas continuas de este fenómeno. Eso no tiene precedentes. Y si este fenómeno sucede por 9 minutos, podemos analizarlo.
Los investigadores de OVNIs consideran este uno de los incidentes más desconcertantes jamás registrados. ¿Podría un análisis más profundo del video brindar prueba innegable de que lo que grabaron los oficiales de la Marina chilena fue, de hecho, una nave alienígena? Los Ángeles, California, 25 de noviembre de 2019. Por más de una década, el analista de imágenes Michael Bradbury ha examinado videos de supuestos ovnis, buscando cualquier señal de que pudiesen no ser aeronaves hechas por el hombre. Intrigado por el video recientemente publicado, grabado por un helicóptero de la Marina chilena, ha invitado al astrofísico Travis Taylor a acompañarlo y brindarle su opinión experta al examinar la grabación.
El video del helicóptero chileno es muy intrigante y fascinante porque tenemos ese vehículo o fenómeno, sea lo que sea, y luego comienza a emitir algún tipo de material detrás de él. Así que necesitamos entender qué es este fenómeno.
Muy bien, aquí vamos.
Yo no enfrento esto creyendo que sea o no sea algo.
No.
Así que apliquemos nuestro conocimiento a ver qué podemos encontrar.
Todo lo que observo lo hago con la mente abierta, ¿sabes? Desde la perspectiva de si podríamos estar viendo algo especial aquí. Y de nuevo es posible que sea un ave o un insecto. Esa siempre es una opción dentro de la atmósfera del planeta Tierra. Así son estas cosas.
Esto es del helicóptero no lejos de Santiago.
No lejos. Noviembre de 2014.
Muy bien.
Allí está el objeto y solo es visible en formato infrarrojo.
Eso es muy intrigante. En el video de alta definición es como si no estuviese allí.
Dos radares en tierra no lo captaron. El radar del helicóptero no pudo captarlo. Son circunstancias muy singulares.
Tenemos dos puntos calientes y están separados, ¿sabes? Eso es intrigante.
Probablemente sea muy grande porque esto está a 56 kilómetros.
¿Cómo saber que está a 56 kilómetros?
Basándonos en el capitán que volaba el helicóptero, ese fue su estimado.
Nunca había visto nada como esto en mi vida.
Michael invierte la imagen para poder examinar la forma del objeto más de cerca.
Lo que hice aquí fue tomar el infrarrojo básico, lo invertí y lo ajusté un poco mejor para tener más claridad.
¿Puedes ver claramente la forma del vehículo o lo que sea esa cosa? ¿Tiene forma de maní? ¿Por qué tiene forma de maní?
La descripción del piloto fue que tenía cuerpo plano con estas dos lentes brillantes o algo así.
¿Sabes? Más o menos luce como dos motores de jet si lo observas desde atrás, pero su movimiento parece que se mueve de lado a lado y la proporción no cambia en los círculos. No está entrando a la página como debería. No hay otra estructura. Ese es el asunto. No. Verías alas, un cono de nariz.
Sí, claro.
No verías solo el motor. Puedes ver un avión con una cámara infrarroja y verías la estructura. Porque está caliente, sí. El sol brilla sobre él. Ya sabes, el motor y sus mecanismos lo calientan.
Lo que busco aquí es la reflectancia de la estructura visible y no está allí.
Y no hay nada. Eso más o menos descarta esa idea.
Después de aislar el objeto, Michael aplica filtros de color para definir mejor la singular firma térmica del objeto para un análisis más profundo.
Bien, esta es muy interesante.
Está ajustada, no alterada.
Claro, entiendo. Así que el negro es caliente aquí.
Bien.
El verde es temperatura ambiente, asumo, y el blanco es frío. Sucede esto. Obviamente hay un campo de aire frío alrededor de esta cosa. Eso es... desconcertante.
Así es.
Esa cosa está caliente y entonces al instante...
Al instante está fría.
Está fría. Y en la naturaleza las cosas no funcionan
no.
así.
No.
Hay una burbuja de temperatura alrededor del vehículo, diferente a la que rodea a los vehículos
Exacto.
normales. Lo que sugiere algún tipo de campo, lo que sea que eso signifique. Podría ser eléctrico, magnético, gravitatorio. No lo sabemos, pero hay algún tipo de anomalía obvia y algún tipo de campo alrededor de esta nave. Lo más asombroso, desde la perspectiva científica, es algún tipo de área de baja presión o fría que rodea lo que sea este fenómeno. Y, desde el punto de vista físico, realmente no podemos explicar qué lo causa. ¿Y cuándo comienza a emitir las partículas?
Lo hace a unos 5 minutos del video.
Justo allí. Bien, eso es
aquí.
Muy interesante. Está muy caliente, ¿cierto? El negro es saturado.
Muy caliente. De nuevo, en alta definición no puedes verlo.
Eso significa que es un penacho de temperatura, no es necesariamente un penacho de partículas. Si rocías combustible de jet de un avión, comienza a enfriarse casi de inmediato e incluso se crean cristales de hielo,
claro,
¿cierto?
Claro, porque es afectado por la atmósfera.
Esto permanece caliente.
Conserva su forma, lo que en sí mismo es muy inusual.
No cumple con la mecánica estándar de fluidos.
No.
Puedes intentar desacreditar esto como solo un vehículo terrestre todo lo que quieras, pero nunca he visto ningún vehículo terrestre explicado de este modo. ¿Qué rayos podría ser esta cosa?
El análisis del video le sugiere a Travis que esta nave posee tecnología más avanzada que cualquier cosa que pueda hallarse en la Tierra.
Es muy interesante.
Michael completa el análisis usando una variedad de mediciones.
Esta es una reducción de gamma infrarroja completamente invertida. Y aún tenemos 2 puntos calientes.
Obviamente, tenemos 2 puntos calientes en la forma de maní y están separados. ¿Sabes? Eso es intrigante.
Sí.
Parece una forma de diamante.
Sí, a veces parece un diamante. Claro, en algunos formatos. Pero no es visible... A simple vista.
Podrían ser 2 hexágonos o 2 diamantes, sea lo que sea al final.
Finalmente, Michael tiene algo más que mostrarle a Travis, que cree hace esta grabación aún más extraordinaria.
Hay una buena imagen allí.
Eso es una locura.
En 2017, el gobierno chileno publicó el asombroso video de un ovni captado en una cámara infrarroja cerca de Santiago. Después de nuevos análisis, el astrofísico Travis Taylor ha concluido que este extraño objeto aéreo posee capacidades que no son consistentes con ninguna tecnología humana conocida. Pero en lo que respecta al analista de imágenes Michael Bradbury, tal vez lo más increíble de todo sea una imagen que no aparece en el video, sino grabada en el suelo del desierto.
Allí está un glifo en el suelo que fue hallado en el desierto, que tiene 2 objetos con forma de diamante, con un penacho saliendo por la parte trasera y una línea en el centro de ellos.
¿En serio?
Sí.
Eso es muy intrigante.
Y vemos esa misma estructura que fue vista por la Marina chilena. Concuerdan casi perfectamente.
Luce igual que el fenómeno captado por este helicóptero chileno.
Sí.
Como las cosas con forma de diamante que se ven en el infrarrojo. Es un fenómeno que estamos viendo con nuestros propios ojos y vemos que alguien más lo vio de algún modo. ¿Qué tan viejo es el glifo?
Varios cientos, si acaso no miles de años.
Bien, eso es muy emocionante.
No es coincidencia que fuese hallado
en la misma área geográfica del mundo.
Es una de las cosas más asombrosas que haya visto en mi vida.
Es realmente asombroso.
Estos son los casos que me hacen pensar que son ciertas las teorías de los antiguos astronautas.
También a mí.
Solo porque hace miles de años no tenían cámaras de video, no significa que estas cosas no existieran. Estas cuñas en forma de diamante muestran la misma cola que podemos ver en el video del OVNI. Entonces, ¿existe alguna conexión? Bueno, en mi opinión, en lo que concierne a Chile, sí hay una conexión entre los OVNIs modernos y las naves antiguas.
¿Podría la impactante similitud entre un antiguo geoglifo y una nave captada en una cámara infrarroja brindar evidencia convincente de que los extraterrestres han estado presentes en la Tierra por miles de años? ¿Y de ser así, ha sido identificada positivamente una ruta de vuelo alienígena en Sudamérica?
Hay reportes de ovnis de ciudades industrializadas modernas y hay reportes de pueblos indígenas. Cuando dos grupos totalmente diferentes ven y reportan lo mismo, eso me dice que están reportando algo tangible y real.
Lo realmente interesante es la conexión entre los ovnis contemporáneos y los ovnis mitológicos. Creo que los alienígenas nos están visitando y que están escondidos de nuestra vista porque están esperando nuestro desarrollo existencial.
¿Es posible que el vasto paisaje desértico que se extiende a través de Chile y Perú sea un puesto extraterrestre en la Tierra? ¿Acaso los increíbles avistamientos, los curiosos rituales y los extraños geoglifos cuentan la historia de una continua visita alienígena? Tal vez, con la aparición de videos más increíbles, se revelará que nuestros ancestros alienígenas han estado entre nosotros desde siempre.